UDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas. Enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNA, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Bienvenidos a este webinar, ¿qué te hace estar orgulloso de ser mexicano? Vamos a ceder la palabra a José Antonio Ramírez, quien nos va a apoyar con la moderación en esta actividad. Bienvenidos.
Gracias, Marta. En primer lugar, quisiera agradecerle personalmente a Marta Ávila y a CUDI el apoyo que nos han venido dando para el desarrollo de este proyecto. En realidad, nosotros somos un grupo de amigos jubilados que acostumbrábamos reunirnos cada semana y con la llegada de esta pandemia empezamos a seguir reuniéndonos ahora por videoconferencia, pero ya buscando cómo aportar algo en función de nuestra experiencia. De esta manera iniciamos un proyecto sobre qué pensábamos que iba a pasar después del COVID, y es un proyecto que fue presentado a través de la plataforma de CUDI ya hace algunos meses, y estamos en vías de tener ya un libro que lo describa. Pero posteriormente, y pensando precisamente en lo que estaba ocurriendo en nuestro país, tomamos la idea de que ¿qué es realmente lo que nos hace ser estar orgullosos de ser mexicanos? Y como resultado de esto empezamos a trabajar en esa dirección y hemos llegado a esta primera etapa en la cual vamos a hacer una presentación de lo que se ha venido logrando. En esta primera etapa, la presentación va a estar a cargo de Roberto Valdés, ¿no? Que ha sido una de las personas que nos ha apoyado muy, 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 muy intensamente en este proyecto como parte del grupo, y también de Francisco Ramírez, ambos profesionistas muy destacados en sus campos. En la página de CUDI encontrarán ustedes una descripción de su perfil, y no quisiera yo tomar más tiempo al respecto, y les cedo entonces la palabra a Javier Ramírez Alvarado para que nos comente qué es este proyecto y cuáles serán los pasos que habrá que seguir.
Hola, amigos, amigos y amigas, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Y primero que nada quisiera agradecerle al CUDI por su hospitalidad tan generosa para darnos este espacio, y también a dos de sus integrantes, el ingeniero Fernando Aranda y la licenciada Marta, también aquí presente, quienes nos han estado apoyando en todo este proyecto. Bueno, quisiera empezar con una anécdota personal. No sé si a ustedes les haya pasado algo similar, pero cuando yo me puse a pensar ¿cuáles son esas condiciones que nos hacen ser mejores a los mexicanos respecto al resto del mundo, y que los economistas en su jerga especial le llaman ventajas competitivas, o sea, lo que nos hace mejores ante el resto del mundo? Pues movido yo por esa curiosidad, le pregunté a mi mujer y a varios familiares muy cercanos cuáles consideraban ellos eran las ventajas de que teníamos los mexicanos frente al resto del mundo, cuáles eran las cualidades que más nos caracterizaban. Pero mal había yo terminado de hacer la pregunta cuando casi al unísono todos me dijeron los peores defectos que tenemos los mexicanos. Y eso que yo no les pregunté por los defectos, yo les pregunté por las cualidades. Y entonces eso lo sentí yo como un reto personal, como si alguien me pinchara por dentro el corazón de por qué, porque además repetí el ejercicio con otros conocidos y amigos y prácticamente todos respondían de la misma manera, como que si estuviéramos mucho más conscientes de los defectos que tenemos que de nuestras cualidades. Y me hizo preguntar, pues, ¿qué es lo que nos está pasando? Y entonces surgió una primera idea de ver, pues, si nos comparamos con el resto del mundo, ¿cuáles son esas cosas que nos salen mejor? Y bueno, para eso están las estadísticas y sobran todo tipo de comparaciones, pero vi que no iba por allí. Por otro lado, también me venían a la cabeza países que yo en lo personal considero admirables, por ejemplo, Corea, China, Alemania, Japón, países que pues de ruinas surgieron y ahora son líderes mundiales, ejemplos para el resto del mundo. Y me preguntaba, bueno, ¿qué nos falta a los mexicanos para ser como estos? No necesariamente en las mismas áreas de oportunidad, pero ¿qué podemos presumir los mexicanos? Por otro lado, también otro amigo me dijo, no, lo importante es la situación geográfica de México. Somos el punto de encuentro entre el norte desarrollado y el sur en vías de, y entre el occidente, al cual le debemos gran parte de la cultura nuestra, y el oriente, que hoy día pues es la cuna de la segunda potencia mundial, que es China. Y sí, efectivamente, la situación geográfica de México es muy importante, pero no basta para responder a la pregunta de qué podemos estar orgullosos los mexicanos. Y entonces pensé, bueno, más que combatir los prejuicios autodenigrantes que tenemos, de fijarnos primero que nada en que somos, y ahí inventen todos los adjetivos peyorativos que se nos adjudican o que nos adjudicamos nosotros mismos, más allá de eso, pues ¿para qué queremos preguntar por el orgullo de ser mexicanos? Y nos respondimos, este grupo de amigos, que el objetivo era dirigirnos hacia el México que sí queremos, que podríamos caracterizar con estos tres rasgos. Por un lado, que seamos una gente que haga la diferencia en el mundo. Esto es, que cuando los mexicanos hablemos ante el mundo se calle para escucharnos. Que seamos también un pueblo satisfecho con nuestros logros en justicia y equidad. Y esto no todos los pueblos del mundo lo pueden hacer, pero ¿por qué no aspirar a ello? Y un tercer punto de destino, de hacia dónde queremos con esta pregunta ir, pues también hacer una nación responsable en el concierto de las naciones. No basta con ocupar un lugar alfabético en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino descubrir cuál es nuestro papel en ese entorno mundial y cuál es el punto donde tenemos una responsabilidad frente al resto de la humanidad. Y por último, quisiera decirles que este ejercicio no pretende ser un ensayo académico. Hay muchos y muy buenos. El último que tengo en mente es el de Roger Bartra, sobre los mexicanos, pero hay muchos otros. Enrique Sureña, José Vasconcelos, nuestro premio Nobel, que ahorita se me va el nombre, pero Octavio Paz, en fin, tenemos muy buenos ensayos académicos, muy buenos libros sobre el ser mexicano. Pero la pregunta aquí que consideramos relevante es preguntarnos a nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, los mexicanos de hoy, ¿quiénes somos y qué queremos ser? Y déjenme compartirles un dato curioso. Cuando iniciamos este esfuerzo, dijimos, bueno, vamos a hacerlo entre nuestros amigos y conocidos y los contactos de estos amigos, y nos planteamos de que, pues si llegábamos a 300 respuestas, nos dábamos por satisfechos. Pero ¿cuál no sería nuestra agradable sorpresa de que logramos un total de 1,250 encuestas contestadas, de las cuales 1,105 son de habitantes del territorio nacional, es decir, mexicanos que viven en México, y 145 que viven en el extranjero? Por cierto, el día de hoy solo vamos a platicar de la primera parte, de los mexicanos que respondieron que viven en territorio nacional. La próxima semana, ya lo recordaremos hacia el final de nuestra presentación de hoy, hablaremos de qué piensan al respecto los mexicanos que viven en el exterior. Este pequeño dato para nosotros nos muestra dos cosas. Por un lado, la fuerza de las redes sociales, que bueno, no está de más recordarla, ya todo el mundo lo sabe, pero que sí hace una gran diferencia. Y el segundo dato es que hay una altísima sensibilidad al tema. O sea, el hecho de que hayan contestado esta encuesta 1,250 personas nos habla de la importancia que para ellos tiene preguntarse por qué hay que estar orgullosos de ser mexicanos. Le cedo la palabra a Roberto para que nos haga la exposición de los resultados. Bueno, antes que nada, pues le damos un agradecimiento especial a Fernando Aranda de CUDI y a Marta Ávila también por habernos apoyado tan fuertemente y sin cuya ayuda esta encuesta y estos resultados y sus procesamientos no hubieran sido posibles. Muchas gracias. El grupo de amigos al que hizo referencia Toño, somos los que aparecemos allí en orden alfabético por apellido: Alejandro León, Mario Márquez, Fernando Muro, un servidor, José Antonio Ramírez, que es el anfitrión de hoy, Alejandro Rivera, Juan Salazar y Roberto Valdés. Con esto le cedo la palabra a Roberto.
Gracias, Javier. Bueno, antes de hablar sobre la investigación, yo quisiera otra vez agradecerle también a Marta y a Fernando. Creo que Fernando ya me soñaba cuando le pedía yo tablas de Excel y todo, y trabajábamos él, además de su trabajo de todos los días, hasta muy entrada la noche para lograr los resultados. Gracias por eso, Fernando. Y ahora, hablando sobre la investigación, dividimos el proyecto en varias fases. Hoy presentaremos la primera fase, en donde queremos conocer lo siguiente: ¿cuáles son nuestras grandes fortalezas y obstáculos? ¿Cómo nos gustaría que fuera México dentro de 10 años? ¿Qué actividades percibimos como más relevantes y prioritarias hoy en día para lograr ese México dentro de 10 años? Y por último, ¿qué personajes, qué símbolos y qué empresas hoy en día nos enorgullecen más? Una pequeña nota metodológica. Hicimos una encuesta online durante todo el mes de octubre y la muestra es la siguiente. Un total, como decía Javier, de 1,105 entrevistas, donde tuvimos 524 mujeres, 581 hombres. Por edades tuvimos 142 en el grupo de 18 a 39 años, 125 en el de 40 a 49 años, 254 en el de 50 a 59, 584 en el de 60 más. Es obvio, pues lo armamos nosotros, un grupo de jubilados, pues nuestras amistades y parientes, pues la mayoría estaban en ese grupo de edad. Y geográficamente dividimos el estudio en dos segmentos. Uno, que es el área metropolitana del Valle de México, que es toda la Ciudad de México, y el área conurbada del Estado de México que la rodea, donde tuvimos 507 entrevistas, y el resto del país con 598. Obviamente, este desglose no es como es el desglose de los segmentos, los porcentajes de cada segmento en la realidad. Para que esta muestra refleje la realidad, la ponderamos de acuerdo a los factores de ponderación del INEGI. Al final, con todo gusto, si alguien quiere, le explico lo que es la ponderación y los factores de ponderación. Asimismo, como decía Javier, agregamos 135 entrevistas con mexicanos que viven en el extranjero. Y aquí lo que queremos entender es qué tan diferente o qué tan similar es lo que sienten y piensan y son las percepciones que tienen ellos con las que tenemos los mexicanos que vivimos en el país. Y esto, si ojalá nos puedan acompañar, lo presentaremos el viernes 4 de diciembre. Y entrando a los principales hallazgos. Lo primero que queríamos saber es qué se percibe como lo más valioso de México o como una gran fortaleza nuestra. Casi la mitad de los encuestados, 44.8%, nos dicen que la fortaleza somos nosotros, su gente. Algo más en provincia. Un 32% dice que la gran fortaleza de México es su biodiversidad, que es muy grande, y sus climas. Y un 23% que su gran fortaleza es su ubicación geográfica, miles de kilómetros con Estados Unidos, muy cerca de Canadá. No hay grandes diferencias, salvo que en provincia es un poco más su gente y la ubicación geográfica se percibe más importante en el área metropolitana de la Ciudad de México. Donde sí vimos, y es muy interesante, diferencias fuertes, es por edades. Si se fijan abajo, su gente, conforme sube la edad, es más importante el valor de la gente como fortaleza, pasando de un 40% entre los jóvenes a más de un 53% en los de mayor edad. Pasa exactamente lo inverso en cuanto a biodiversidad y clima. Entre menor edad, más importante, 37% en el grupo joven de 18 a 39, cerca de un 20% en los de más de 60 años. Empezamos a ver que para atacar un problema, para entender un problema, no somos totalmente homogéneos, somos heterogéneos y esto es bien importante considerarlo. Cuando preguntamos cómo me gustaría o cómo desearía yo ver a México dentro de 10 años, tuvimos 13 opciones. Los top 5, por decir así, los 5 deseos que salieron más altos son: queremos que dentro de 10 años todos los mexicanos tengan un mejor nivel de vida en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, con un 14.4%. En un segundo lugar salieron que México desarrolle y use energías renovables como la eólica y la solar, y que México invierta en desarrollo tecnológico. Y en un tercer lugar, queremos que dentro de 10 años México sea visto como una potencia económica mundial y que las pymes y las micropymes sean un motor importante de la economía. Si vemos entre las 5 menciones más mencionadas, tenemos más de la mitad de las menciones, casi el 52%. Si ahora hacemos un close-up o un acercamiento por temáticas, primero quisimos ver el acercamiento en la parte de ecología o de medio ambiente. Y aquí, si de las 13 opciones que se escogieron, agarramos una de las más altas, que fue México desarrolla y usa energías renovables, y agregamos otra que es México es un ejemplo de cuidado del medio ambiente, vemos que el 18% de las respuestas de las opciones se refieren a cuestiones de conciencia del cambio climático. Es decir, la relevancia del cambio climático, de entrar a energías renovables, ya es un elemento muy presente entre los mexicanos. Si hacemos otro close-up o acercamiento en cuanto a un tema de pymes y micropymes como motor de la economía, y el a través de las pymes y micropymes reducir los empleos informales y lograr una mayor generación de empleos formales, vemos que 15.1% de las respuestas se refiere al apoyo a emprendedores para establecer negocios formales exitosos. Es decir, ayudarle a los que están en la economía informal a entrar a la economía formal mediante las micropymes y pymes, y hacer que estas sean cada vez instituciones mejor formadas y mejor capacitadas. Otro análisis que hicimos fue entender qué nos interesa más, que es lo que vemos del lado izquierdo, hacia adentro del país, y qué del lado derecho queremos que nos vean fuera del país. Lo primero que notamos es que la parte de izquierda de cómo nos queremos sentir nosotros pesa mucho más de cómo queremos que nos vean fuera del país. Dentro del país queremos sentirnos como gente con un mejor nivel de educación, salud, vivienda, empleo, donde más se usa y desarrollan las energías renovables, se invierte más en desarrollo tecnológico y tienen más relevancia como motor de la economía, pymes y micropymes. Si vemos hacia afuera, queremos que nos vean dentro de 10 años como una potencia mundial, como un país que cuida el medio ambiente, sí, aunque con menor nivel de importancia, pero sí como un país que sea un destino turístico importante y que a los mexicanos nos vean como trabajadores de calidad, como trabajadores capacitados y bien preparados. Si pasamos ahora a un tema que es de varias actividades que propusimos, ¿cuáles actividades hay que darles prioridad hoy en día? ¿Cuáles actividades sentimos hoy en día que son más importantes para llegar a ese México que queremos ver dentro de 10 años? La más alta, 10.5%, se refiere a una mejora del sistema educativo en todos los niveles. y es algo que ya hemos visto en varios estudios. Hay un deseo en que el nivel educativo desde el kinder, la primaria, hasta la universidad y el posgrado cambie y cada vez sea mejor. En un segundo aspecto, con un 8.1%, aparece el tema que las empresas sean socialmente responsables. Es decir, queremos que haya empresas donde los dueños obtengan ganancias, que puedan crecer, que económicamente sean exitosas, pero que no se olviden de devolver parte de ese éxito al desarrollo de sus trabajadores y de la comunidad en que están inmersas. Esto es algo muy importante, esto no salía tan relevante hace algunos años. Con un 7.7%, impulsar energías renovables, con un 7.4%, integrar a las comunidades marginadas al sistema productivo. Luego, con un 6.4%, capacitar a los obreros mexicanos para que sean más competitivos, y con un 6.3%, aprovechar al máximo el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Hacia el final de la presentación voy a entrar un poco más a detalle en esto. El T-MEC no resulta que está entre las 4 o 5 más importantes, no porque no sea relevante. Vamos a ver por qué. Nuevamente, si hacemos un close-up o un acercamiento por temas y vemos el tema educación formal y capacitación en el trabajo, vemos que el 17%, 16.9% de las respuestas se refieren a este tema. Mejorar el sistema educativo en todos los niveles, pero también capacitar a los obreros mexicanos para que sean más competitivos. Es un tema que para los encuestados cada vez tiene mayor relevancia. En otro acercamiento vinculado a los temas de responsabilidad social e inclusión social, se ve que 15.5% se refiere a que las empresas sean socialmente responsables, a integrar a las comunidades marginadas al sistema productivo. Es decir, tener crecimiento económico, ser exitosos económicamente, tener empresas que tengan fuertes ganancias, pero siempre considerando la responsabilidad social y el sentido de inclusión social. ¿Qué obstaculiza a los mexicanos para ser exitosos? En primer lugar, y esto siempre nos sale, ser corruptos, 21.4%. Seguido muy de cerca, no creemos en nosotros mismos, 19.4%, más alto incluso en los jóvenes, 21.1%. No tener iniciativa, 15.7%. Los jóvenes sienten que hay más iniciativa. No sentirnos competitivos frente a otros países, 15%. En el área metropolitana de Ciudad de México es todavía más alto, 17.6%. Ser flojos, 14.7%, se percibe más alto, 2 puntos porcentuales en los jóvenes. Sentirnos acomplejados, 13.8%, mucho más alto entre los jóvenes, 17.3%. Aquí quisiera yo hacer énfasis en lo siguiente. No nos quedemos en el concepto ser corruptos. Trabajemos un concepto que, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta cuando a mí me enviaron al BID y a una reunión al Fondo Monetario Internacional para lograr que proyectos de investigación de mercados de México fueran financiados por el BID y por el Fondo Monetario Internacional, nos decían, ¿saben qué? Ustedes tienen un problema como mexicanos. Tienen excelentes proyectos, tienen gente súper capaz, con ideas muy buenas, pero se apenan, no se atreven a cacarearlo. Y eso me dio mucho coraje. Y yo creo que donde debemos de trabajar es en lo que aquí circulamos en rojo, en empezar a creer en nosotros mismos, en empezar a sentirnos competitivos frente a los demás y en dejar de sentirnos acomplejados. Casi la mitad de las respuestas se refieren a estos temas, más aún en los jóvenes. Yo creo que ahí es un tema donde en el corto plazo incluso podemos lograr cambios. Vayámonos ahora a los símbolos que nos enorgullecen más como mexicanos. Teníamos como 26 o 29 símbolos. Aquí estamos poniendo los que más veces fueron mencionados. En primer lugar, se mencionan los sitios prehispánicos, 8.8%, aún más en provincia. En segundo lugar, la bandera de México, 8.5%, mucho más alto en provincia. El himno nacional, 8.3%, mucho más alto provincia, 10.2%. La UNAM, 8.1%, obviamente mucho más alto en la Ciudad de México, 9.3%. En un tercer lugar, la comida típica mexicana con un 7.7%, los mexicanos emprendedores con un 7.4%, aún más en provincia, y aunque está más bajo, lo puse por las grandes diferencias que hay el tequila. Yo no sé por qué razón, pero para los jóvenes el tequila es mucho más relevante que para el resto de la población, con un 8%. Aquí vemos que lo que consideramos los valores tradicionales tienden a ser más importantes en provincia que en el área metropolitana de la Ciudad de México. Esto es algo que vemos en este resumen, como que en provincia son todavía más relevantes valores como los sitios prehispánicos, la bandera, el himno. Aquí quise destacáramos esto. ¿Qué es lo que califica más bajo de estos veintitantos símbolos que nos enorgullecen? Los charros y sus trajes. Es algo que ya no nos enorgullece. Es algo que ya es parte del folclorismo que no queremos vivir. 4.1. Aunque en provincia sí sigue siendo más alto, pero ya los jóvenes lo ven mucho más bajo. 3.6%. El concepto genérico de los héroes de la independencia, 3.9%. Y lo que ya de plano no nos enorgullece en absoluto es la Selección Nacional de Fútbol, 2.8%. No se diga entre los jóvenes, 2.2%. Es el símbolo más bajo de los 26 símbolos evaluados. Pasemos ahora a personajes históricos que nos enorgullecen más como mexicanos. Aquí quiero hacer mucho énfasis en el primero, en el que está en azul, Sor Juana Inés de la Cruz, 8.1%. El que una mujer en un país como México, que desafortunadamente todavía hay mucho machismo, salga tan alto, tanto en hombres como en mujeres, aunque es más alto aún en mujeres, es algo bien importante. En un segundo lugar, muy cerca, Octavio Paz. Tanto Sor Juana Inés de la Cruz como Octavio Paz, a nivel total, entre mujeres y entre hombres, son los dos personajes históricos más enorgullecedores para nosotros. Y esto creo que nos debe dar gusto, porque salimos del tradicional de los personajes de la independencia y de la revolución, y ya vemos personajes un poco más emblemáticos de un México moderno. En un segundo lugar están Benito Juárez con un 5.9, Porfirio Díaz con un 5.7, Frida Kahlo 5.4, Miguel Hidalgo 5.2. En un tercer lugar, Lázaro Cárdenas con un 4.5, Josefa Ortiz de Domínguez 4.3, Emiliano Zapata 4.3, Diego Rivera con un 4.2. Pasemos ahora un poco otra vez a un acercamiento por categorías. Aquí incluimos a todos, incluso los que no salieron entre los porcentajes más altos, para ver qué categorías de personajes históricos tienen más peso. Y vemos que en primer lugar salen los intelectuales, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, José Vasconcelos, Carlos Fuentes, seguido de los que están asociados a la independencia de México, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, seguido después, con un 16%, los asociados a la Revolución Mexicana, donde más arriba sale Porfirio Díaz, luego Emiliano Zapata, Francisco Madero, Pancho Villa. Y entre los artistas, que es casi un 13%, salen Frida Kahlo, Diego Rivera, David Siqueiros. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto nos describe lo que es lo que más enorgullece. En una siguiente fase de este proyecto vamos a entrar a los porqués. ¿Por qué nos enorgullece tanto la parte de los intelectuales? ¿Por qué nos enorgullece tanto un Porfirio Díaz? Entender los porqués de esta descripción. Si nos vamos a personajes actuales que nos enorgullecen más como mexicanos, aquí es muy importante. Cuando hicimos el estudio, Mario Molina estaba vivo. Desafortunadamente, durante el proceso del estudio, Mario Molina falleció. Pero consideramos que era más importante dejarlo por eso mismo, por la metodología en los personajes actuales, y porque además es un personaje actual. Y vemos que Mario Molina es el personaje que nos sale más alto, con el 11.3%. Seguido por dos personajes que han enaltecido el nombre de México fuera del país. Alfonso Cuarón con un 10.8, Guillermo del Toro con un 10.6, en un tercer lugar por Carlos Slim 7.7, en un cuarto lugar la periodista Carmen Aristegui con un 5.9, y después seguidos de Enrique Krause con un 4.8 y Elena Poniatowska con un 4.6. Si ven, en el México actual son personajes totalmente innovadores, novedosos, emprendedores, cuestionadores, los que nos hacen sentir que nos enorgullezcamos. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis. Entre los que contestaron, obviamente la mayoría es gente de un nivel sociocultural y socioeconómico medio, medio alto y alto. Aquí es muy importante en siguientes fases entender si esto también sucede en niveles socioeconómicos y socioculturales medio bajos y bajos, sobre todo porque esa es la mayoría del país y tenemos que entender realmente lo que piensa y siente el México globalmente. Si seguimos con los personajes actuales y hacemos un acercamiento a la parte de deportistas y artistas, vemos que de deportistas no sobresale realmente ninguno. Sale una Lorena Ochoa, mujer, 3.1, seguido de Saúl Canelo con 2.7, Hugo Sánchez 2.6, y luego muy bajo el resto. En cuanto a artistas, con un 20%, en un primer lugar Salma Hayek, por su reconocimiento internacional. Y aunque muy bajos, nosotros esperábamos otros porcentajes, Diego Luna y Gael García como exponentes del nuevo cine mexicano, ya seguidos de lejos de una Natalia Lafourcade, un Eugenio Derbez, y ya muy de lejos de un Luis Miguel y de una Gloria Trevi. Esto nos dio mucho gusto. A ver qué opinan ustedes, ojalá tengamos la retroalimentación de ustedes que nos escuchan. Cuando mencionamos, son como 29 o 30 empresas que más nos enorgullecen a los mexicanos. ¡Oh, sorpresa! Primer lugar, Gandhi, con un 8.1%. En un segundo lugar, tres empresas: el Fondo de Cultura Económica, 6.3%, Cinépolis, 6.3%, como medio de entretenimiento mucho más reconocido que un Televisa o que un TV Azteca, y Cemex, con un 6.1%. En un tercer lugar, La Costeña, una empresa mexicana, con 5.2%. Aeroméxico, 5.1%. Telmex, 4.9%. Aquí, nuevamente, haciendo un acercamiento por categorías, vemos, aquí se están metiendo también aquellas empresas que salieron con porcentajes muy bajos para entender el total de la categoría. La categoría que más nos enorgullece, 21%, alimentos, donde sobresalen La Costeña y Lala. Entretenimiento, con un 11% casi, donde sobresale Cinépolis. Comercios, donde no sobresale realmente ninguno. Empresas públicas, donde están Pemex y Comisión Federal de Electricidad, con porcentajes bajos. Y de información, donde sale un Reforma y un Excelsior, con porcentajes relativamente bajos. En base a todos estos hallazgos, más que conclusiones, quisimos llegar a un punto donde veamos cuáles son los grandes insights, cuáles son los grandes aprendizajes que nos dejó esta primer fase. Y como primer insight está, tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. Es fundamental, y lo dicen los encuestados, trabajar en una estrategia que permita que creamos en nosotros mismos. Es muy importante el desarrollo integral, no solo el crecimiento económico por el crecimiento económico, sino sí, muy importante, un crecimiento económico, pero que esté acompañado de una responsabilidad social y de la inclusión social. Una mejora del sistema educativo. Esto ya lo vimos cuando hicimos el estudio de COVID-19 y el impacto en la educación, y lo hemos visto en otros estudios. La gran pregunta es, ¿el sistema educativo actual prepara a los profesionistas para las necesidades que vamos a tener dentro de 10 años? ¿El actual sistema educativo es lo suficientemente flexible para explotar las capacidades que tienen diferentes personas y no ser tan rígido? O sea, ahí hay otra gran oportunidad. Hay una mayor conciencia ecológica. Ese es un hecho mundial y vimos que viene muy fuerte también en México. El crecimiento económico es muy importante y es muy importante gracias a las grandes empresas mexicanas, pero también hay un motor muy fuerte que no debemos olvidar, que son las pymes y las micropymes. Y ahora regreso al T-MEC. El T-MEC es muy importante, pero cada vez nos damos cuenta que el T-MEC es muy importante siempre y cuando ayude no solo que el país sea económicamente más poderoso, sino que se logre a través de ese crecimiento económico que llegue a más personas y que sea más incluyente. Y por último, un aprendizaje fue que entre los principales generadores mexicanos de orgullo tenemos personajes como una Sor Juana Inés de la Cruz, instituciones y empresas culturales, un premio Nobel y dos importantes cineastas. Me gustaría, antes de terminar, pasar unas tres láminas de un estudio que hizo una empresa mexicana de investigación de mercados, de la RIVA Investigación Estratégica, para entender cómo es el México de hoy. Este estudio implicó la revisión de más de 3,000 sesiones de grupo y de más de 1,500 etnografías. Fue respaldado por más de 50 entrevistas con líderes de opinión mexicanos, tanto de la iniciativa privada como de la academia, como de gobierno. También se hicieron una encuesta en 32 estados del país con 2,222 entrevistas y se hizo una encuesta entre extranjeros online, más o menos 1,500 entrevistas para ver cómo nos percibían. Y lo que nos da gusto es que en muchos aspectos se complementa con lo que veníamos viendo en este estudio. Y una de las grandes conclusiones de este estudio que se llama México Emergentes es el México que estamos construyendo ocurre en algún lugar entre lo que somos y lo que queremos ser, entre el cómodo arraigo y los primeros síntomas de hartazgo, entre los comportamientos tangibles y las tendencias que anuncia. Otra gran conclusión de este estudio y que creo que es un marco teórico que nos puede ayudar mucho para interpretar el México a futuro, es los códigos. Los semiólogos, para entender los códigos, es decir, los valores y prácticas culturales de un grupo de gente, de una comunidad o de un país, dividen los códigos en tres tipos de códigos: los residuales, los dominantes y los emergentes. Es muy importante entender, y hago mucho énfasis en eso, ninguno de los tres códigos es negativo o positivo. Todos los códigos son y son válidos. El problema aparece cuando un código está sobredimensionado y no deja vivir los otros, o cuando un código realmente no existe y debe hacérsele su lugar. Voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla cada uno de los códigos. El código residual responde a valores y prácticas culturales que se construyen con referentes de soluciones pasadas. Son los valores y prácticas que siempre han existido y que repetimos y repetimos. Son las soluciones que siempre nos han funcionado. Un ejemplo clásico es el sedán Volkswagen. Nos decía uno de los líderes de opinión, el auto más vendido de México era el sedán. Ya no se vende porque ya no lo hacen. Si no, se seguiría vendiendo. ¿Cuáles son los códigos dominantes? Son los valores y prácticas culturales actuales que se construyen a partir de la confirmación del status quo. Y esto es muy importante. Los códigos dominantes nos dan certidumbre, nos dan certeza, nos dan estabilidad en un mundo que se está moviendo constantemente y nos confirman el status quo. ¿Cuáles son valores y prácticas asociados a estos códigos? Las grandes estructuras, el metro, los aeropuertos, las autopistas, los grandes centros comerciales, las grandes instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, los partidos políticos, esas grandes estructuras que nos dan el ancla de dónde agarrarnos y que nos dan seguridad. Los grandes medios tradicionales de comunicación, los Televisa, los TV Azteca. ¿Cuáles son los códigos emergentes? Todas aquellas asociados a valores y prácticas que se construyen con representantes de todos los tiempos. Voy a lo siguiente. Son aquellos valores y prácticas que nos permiten ensayar, explorar, innovar, experimentar y sobre todo reconfigurar el pasado. Los códigos emergentes no es que deban de desechar los códigos residuales o dominantes, sino de reconfigurarlos. Un ejemplo precioso de esto es la bicicleta, que de pasar de ser parte de un código residual, hoy en día se reconfiguró y es parte de un código emergente debido al problema climático, al problema de tráfico y a muchos otros problemas. Otros son las energías renovables. Estamos volviendo a la energía del viento y a la energía del sol con tecnologías novedosas. Hasta podríamos decir en cierto grado que el home office es una renovación o es una reconfiguración de lo que sucedía antes de la revolución industrial, cuando mi changarro estaba abajo y en el piso de arriba era donde yo vivía. Pregúntese al zapatero, al del taller, etc. Ya entendiendo estos tres códigos, se hizo un análisis cuantitativo para ver cómo se distribuyen en México estos códigos de acuerdo a las prácticas y valores de la gente. Y oh, sorpresa, nosotros creíamos que el código residual era mucho más alto y nos dimos cuenta que no. Obviamente el código dominante, y esto es normal, pesa un 67%, pero oh, sorpresa, el 20% de los mexicanos, uno de cada cinco mexicanos, vive códigos, prácticas y valores asociados a los códigos que son emergentes, sobre todo en las personas de 15 a 30 años y en los niveles socioeconómicos altos y medios altos. Y únicamente el 13% vive aún con referencias de valores y prácticas de códigos residuales. Y esto es sobre todo en la gente ya mayor de 50 años y de niveles socioeconómicos más bajos. Este hallazgo creo que como marco teórico nos ayuda mucho a entender dónde estamos dejando de estar y hacia dónde vamos y cómo reconfigurar muchos de los valores y prácticas que son residuales. Y por último, hicimos a nivel de hipótesis, esto es algo que tenemos que todavía profundizar y comprobar, es un primer acercamiento, cómo quedan nuestros resultados dentro de estos códigos. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los charros se ve dentro de los códigos residuales. El T-MEC es algo que nos da seguridad, que nos da certeza, que nos da certidumbre, es parte del código dominante. El quejarnos de ser corruptos es algo tan del código dominante porque es la queja. Pero, ¿qué hacemos para dejar de serlo? El no creer en nosotros mismos. No creo en mí mismo. Chin, qué triste, es parte del código dominante. La bandera y el himno son cosas que nos dan certidumbre y certeza. Pintores como un Diego Rivera, como un David Siqueiros, un empresario exitoso con empresas sólidas como un Carlos Slim. Pero, y aquí, y esto lo tenemos que comprobar realmente, dentro de los códigos emergentes vemos que sí, queremos un crecimiento económico siempre y cuando sea integral, que también se asocie con lo educativo, lo socialmente responsable y lo socialmente incluyente. El T-MEC, pero no si no consideramos que gracias al T-MEC va a haber un desarrollo integral. El ahora sí trabajar en creer en nosotros mismos, el trabajar en mejorar el medio ambiente. Los mexicanos emprendedores, que nos enorgullezcan mexicanos e instituciones como Sor Juana Inés de la Cruz, empresas culturales, un premio Nobel, cineastas. Y un ejemplo de cómo se trabajó un código emergente, por ejemplo, es Frida Kahlo, que de ser un personaje emergente ya está pasando a ser un personaje dominante por las estrategias que se han seguido. Con esto termino esta, la primera fase. Me gustaría darle la palabra a Javier para que cierre el tema y luego, con mucho gusto, pasar a una fase de todas las dudas, preguntas o cuestionamientos que tengan.
Gracias, Roberto. Y bueno, es muy rápido lo que tengo que decir. Por un lado, recordarles a ustedes, a nuestros escuchas y televidentes, de que esta fue la primera parte, la parte gruesa, la parte mexicana de mexicanos residentes en México. Y la próxima semana vamos a presentarles cómo ven a México y cómo se sienten en cuanto a su orgullo de ser mexicanos, a mexicanos que viven en el exterior. Es una muestra más pequeña, pero sin embargo sigue siendo significativa. Por el otro lado, también volver a repetir de que esta primera encuesta es una primera fase de una investigación y que va a ser continuada con grupos de enfoque particulares para profundizar en los porqués. Esa es la investigación cualitativa que vamos a continuar. Tal vez en esta primera fase, como algunos de los respondentes al cuestionario nos hicieron algunos señalamientos en el sentido de que estábamos proyectando nuestros propios prejuicios o nuestras propias preferencias del ser mexicano. Esos prejuicios se van a poner a prueba y se van a desmentir de alguna manera ya con los grupos cualitativos. Y finalmente, pues reiterarles la invitación a ustedes para que, si consideran interesante y valioso su tiempo, el que nos podamos ver y escuchar dentro de 8 días, a la misma hora, por este mismo medio, para exponerles la siguiente parte. Ya con eso termino y dejo abierto el foro para preguntas y respuestas.
Sí, Javier, muchas gracias. Y efectivamente tenemos abierto el foro. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla a través del chat, lo puede hacer. Y si no, le pediríamos que levantara la mano y Marta nos haría favor de abrirles el micrófono. ¿Alguna reacción, Marta?
Tenemos una felicitación en el chat. Felicidades por su estudio, sigan presentando sus hallazgos. También les aviso que pueden ustedes habilitar su micrófono si así lo prefieren.
A ver, parece que ahí ya me escuchan.
Sí, por favor.
Hola, compadre, a todos muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy medio menso por estas cosas, pero ya la atiné. Muy interesantes las conclusiones, me gustaron. Obviamente coincidieron mucho con la expectativa que yo tenía cuando llené el cuestionario. O sea, los resultados van muy a lo que yo pensé, y por lo tanto, pues, ay, qué bueno está, ¿no? Si me están ratificando lo que yo pienso, en alguna medida te sientes más a gusto. Pero precisamente la reflexión es la siguiente. Hablando de 1,000 y tantas encuestas, ¿verdad?, que sí respondieron. Pero sería bueno ver cómo está constituido el mundo de esas 1,200 encuestas. Porque si en esas 1,200 encuestas predominan gente como ustedes, como su servidor, gente que en la carrera profesional o inclusive en posgrados, que tiene toda una vida de experiencia de trabajo y que has tenido de una que otra forma ver todos los desfiguros que han hecho nuestros políticos en nuestro país y la ciudadanía también, que nos hemos dejado o que no hemos agarrado nuestro papel. Pues es obvio que iban a resultar muchas de estas cosas que nos dijeron, pero mi pregunta sería, ¿qué opinan los muchachos más jóvenes, los de entre 30 y 40, más aún, qué opinan los millennials, que son todavía los más chamaquitos, y que tienen unas ideas muy diferentes, muy contrastantes, a los de lo que pudiera yo decir, clase media, con un buen nivel educativo, y ya viejones, ¿sí? Entonces, no sé, creo que ahí se podría investigar cosas más interesantes, porque aquí nada más nos estamos retroalimentando los viejos a lo que ya muchos hemos llegado a la conclusión, mal que bien, muy parecida. Pero ¿qué opinan los jóvenes y los más jóvenes? Nos sorprendería mucho. Yo he tenido oportunidad de platicar con un nieto de 15 años y a veces no es que me moleste, pero me saca de balance y digo, ¡ah, caray! Pues tiene otro punto de vista. Yo pienso que es malo, yo pienso que es un escuincle baboso que todavía no entiende, pero a lo mejor sí tiene razón. Creo que teníamos que tomarlos en cuenta y sería bueno cómo está la mezcla de nuestras encuestas y si hay alguna etapa en la que se pueda profundizar en eso, sería muy enriquecedor. Muchas gracias.
Gracias por tu comentario. Tienes toda la razón y por eso queremos en la segunda fase haya más participación de grupos de niveles socioeconómicos y socioculturales medio bajos y bajos. Es en lo que nos vamos a enfocar. En las sesiones de grupo vamos a incluir muchos grupos de jóvenes en las edades que tú mencionas. Si podemos, vamos a bajar hasta 15 años y enfatizar un poco más de 15 a 29 años. Y sobre todo, generar sesiones de grupo con niveles socioeconómicos bajos. Tienes toda la razón, porque de lo contrario nos vamos con una finta de un México que no es el gran México y estamos muy conscientes de eso. Gracias por tu punto de vista.
De nada.
Margarita Ramírez quiere opinar. Margarita, por favor, adelante.
Ok, me llamo Jaime Jiménez, soy esposo de Margarita Ramírez. Bueno, en primer lugar, una felicitación por el arduo y muy meticuloso trabajo que han llevado a cabo. Y una sugerencia, habría que buscar en el pasado, y el pasado sería hace 10 años o hace 20 años, quizás fundamentalmente hace 20 años, estudios semejantes a estos y comparar qué ha pasado, qué tipo de cambios han ocurrido en la sociedad mexicana de este estrato, que nos puedan indicar hacia qué dirección vamos. A mí me parece muy importante saber cómo se mueven algunos de los vectores que ustedes manejan y poder prever si lo que viene va a resultar mejor que lo actual y que lo pasado, o que hay que rectificar en algunos puntos para que esta sociedad pueda ser una sociedad más equitativa. Gracias.
Gracias por tu comentario.
Gracias. Creo que es muy importante considerar que precisamente en esta etapa que estamos viviendo, este futuro va a tener grandes retos para todos. Yo tuve la oportunidad de releer hace poco el Quijote, y al releer el Quijote me di cuenta de que efectivamente el Quijote estaba en una generación o dos o tres separado de lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Sin embargo, en este momento, a lo mejor nosotros estamos ya separados cinco años, cinco generaciones respecto a los que están haciendo. Es decir, la rapidez de cambio tecnológico y los cambios y adecuaciones sociales que se están viviendo van en ese sentido. Y esto, vamos, si lo proyectamos con la cuarta revolución industrial que estamos ya viviendo, pues nos lleva a que el futuro próximo y mediano, pues las condiciones van a ser totalmente distintas. Entonces, mucho del reto que tenemos es aprovechar precisamente estas nuevas condiciones para poder buscar esto que estás planteando. Javi.
Sí, gracias.
Gracias, Jaime, por tu sugerencia. Si tú tienes alguna referencia de algún estudio similar a este de hace, del tiempo que señalas, de hace 10 años, o nos la puedes compartir, sería buenísimo. Pero por nuestro lado, pues también nos vamos a dar la tarea de hacer una pequeña investigación al respecto. Y como dices, pues sí, ver qué vectores de cambio están ocurriendo. Ahora, también se me ocurre comentar que en esto del futuro, la mejor manera de prevenirlo o de hacer un pronóstico del futuro es prepararlo y hacer que suceda, ¿no? Entonces, por eso consideramos tan valiosos los insights, las luces que nos arroja esta encuesta sobre hacia dónde debería de enfocarse sus fuerzas el país, ¿no? O sea, son un poco las llamadas de atención a los tomadores de decisiones de hoy para que no echen en saco roto estas luces.
Ok, gracias. Quisiera recordarte, Javier, que por ahí tenemos tú y yo un estudio que podría arrojar luces acerca de qué ha pasado en estos últimos 20 años. Okay. Sospecho que fue escrito hace 20 años aproximadamente. Entonces te lo voy a hacer llegar no de manera digital, porque en ese entonces todavía no teníamos esa tecnología a la mano. Ok, gracias.
Gracias, Jaime.
Loli Arenas tiene levantada la mano, por favor, Loli.
Gracias, bien. Aquí estoy con ella, precisamente mi esposa, y mi nombre es Armando. Bueno, yo creo que incidiré en tres aspectos, lo hemos comentado un poquitín. Primero, uno, agradecerles este trabajo. A mí se me hace muy importante y lo debo decir con mucho orgullo. Pues van las porras y esto es lo nuestro. O sea, mi primo Juan me invitó y se lo valoro muchísimo, pero les valoro infinitamente, diría yo, la apertura de brecha, que es muy, muy necesaria en términos generacionales. Es muy interesante. El otro aspecto es algo que hoy escuchaba yo y que a mí me parece necesario que centremos. En 2 años estaré en el sexto piso y ya seré de nuestros adultas y adultos de oro en México. Pero a lo que voy y lo que hoy escuché es que aquí ya se está construyendo el futuro. Esta labor y este trabajo, el uso de estas tecnologías, o sea, creo que es importante que nos apropiemos de ello. Mi participación, como escucha la de mi esposa Lolita, estamos poniendo nuestro granito de arena en esa construcción de futuro. Y en ese sentido, si hace un rato agradecía yo, ahora reconozco infinitamente. Y el último terreno, que sí me parece muy importante que don Francisco creo que menciona, es esta advertencia de todo estudio, digamos, de las ciencias sociales, en general de la ciencia, en donde uno tiene que tomar la distancia con respecto de sus sujetos y sus objetos de estudio, donde la proyección, o al menos mantener esta alerta personal, que es legítima, desde sí. Dónde vemos desde mis ojos, ¿no? o sea, lo voy a citar un poco de mi deformación, sin ideología, sino más bien como herramienta de ciencia. O sea, nuestro ser social va determinando nuestra conciencia social. Es decir, desde nuestra mirada, pues ¿desde dónde más? Pero qué bueno, y ahí justo yo creo que ese es el reconocer una vez más, y donde también aquí viene un poco, y lo voy a decir con, ¿no?, estas canitas que ya van, nos permiten ya ver, yo sí creo en la sabiduría, y es una construcción colectiva también. Entonces, definitivamente, es muy pertinente esta autoalerta que el grupo se pone en el sentido de decir, estaremos perfilando o en dónde corremos el riesgo de dejar a muchos fuera, y ahí sería un poco mi previsión. Quizá un cuarto punto que me parece muy importante en ese sentido es algo muy normal y natural en América Latina. Y ahí, perdón si citaría yo a José Mujica, me tiene muy convencido que lamentablemente en América Latina estamos partidos por la cabeza. Es decir, estos conflictos ideológicos no nos han permitido eslabonarnos a nivel de ciencia colectiva y de universidades, y pesa mucho para poder ir comenzando a hacer esta construcción de esta tensión tan amplia que vale la pena ir diluyendo. O sea, el esfuerzo que se vaya haciendo por reconectar a la sociedad y de reconectarla desde sus universidades públicas y privadas y en todos los niveles nos va a permitir, porque al final de cuentas, a mí me gustó mucho, digamos, esta visión multicultural que creo que también de alguna vez escuché en términos de la posición que ustedes iban de alguna manera perfilando, y solo aquí dejo estos trazos. Yo estaré seguramente, como escuche lo hecho, y le agradezco a Juan la invitación. Me parece una escuela para mí. Se los agradezco mucho. ¿Qué más que me gustaría hacer esto? Espero próximamente con mis compañeros de generación. Pero creo que definitivamente solamente es como nos vayamos a eslabonarnos, porque lo otro que ustedes también dicen, poder jalar a las generaciones que vienen. Es todo. Me extendí, discúlpeme. Gracias.
No, al contrario, muchas gracias por tus comentarios. Y algo que tocas que es bien importante es este tipo de ejercicios colectivos no deben de quedarse solo entre nosotros. Ojalá logremos los canales para poderlos, que haya un efecto cascada, llevarlos a universidades, a politécnicos, a ONGs, y ahí, si ustedes nos pueden ayudar para de manera virtual llevar este tipo de insights y discutirlos y enriquecerlos, híjole, adelante, y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Armando. Tomé nota de tus comentarios y pues sí, nos ayudan a hacer mejor el trabajo. Muchas gracias.
Ustedes.
Gracias. ¿Algún otro comentario que tengamos, Marta? Sí, por favor, adelante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo nada más sugeriría para esta segunda parte donde se consideren nuevas edades, nuevos públicos, nuevos estratos sociales, creo que para enriquecer la diversidad también sería muy conveniente incluir personas con discapacidad, por ejemplo. Estos grupos minoritarios creo que también tienen una voz y muchas aportaciones que dar en el sentido de qué significa una educación de calidad, si eres sordo, si eres ciego, si tienes barreras arquitectónicas. Entonces yo creo que también esta parte va a ser interesante escuchar sus experiencias y sus puntos de vista y sus ideas sobre cómo generar nuevas formas.
Muy valioso. Las personas con capacidades diferentes tienen capacidades muchas veces superiores a las que nosotros tenemos y pueden percibir y enriquecer lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Loli, por eso.
Sobre todo, ¿sabe qué, José Antonio? Muy rápido. En el sentido de uno de los filos que tocan, que es el de la dignidad nacional o el orgullo nacional, O sea, es muy interesante ver ahí cómo artistas y deportistas paralímpicos, ¿verdad? Nos han dado muchos, muchos. Entonces, quizá incluso hay a lo mejor un encuentro, un grupo de enfoque con ellos y poderles plantear quizá ese problema. Pero no sé, son sugerencias.
No, totalmente de acuerdo. Y a mí me ha tocado hacer sesiones de grupo para ciertos clientes con gente de capacidades diferentes. Y es impresionante no solo cómo nos dan su perspectiva de los problemas, como es un problema tan obvio, pero que no tomamos en cuenta, que los letreros de muchas cosas para alguien en silla de ruedas no los puede ver porque no están a su altura, o que un anaquel en un supermercado es algo inalcanzable, pero también cómo eso mismo enriquece la forma en que ven el país o en que ven a la sociedad. Y qué bueno por la idea, vamos a incluir grupos de estos.
Gracias.
¿Algún otro comentario que quisiera enriquecer la reunión?
Ya está la manita, pero no la ven. A ver, ¿otra vez?
Sí, Margarita Ramírez.
Sí. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Yo quiero compartir algo que he vivido casi 32 años aquí en la Ciudad de México. Vivo muy hacia el sur, muy entre los pueblos originarios de Tlalpan, Santo Tomás, La Magdalena, toda esta serie de pueblos. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención la cultura que ellos tienen y sus antecedentes que ya nombraban. ¿Cómo les decían? Residuarios. O sea, es una mezcla muy interesante en donde ellos mantienen esa cultura de religiosa, costumbres, organizacional, y son fuertes en ellos mismos y se cierran y se ayudan y se apoyan, también se pelean. Y a mí me parece muy, muy importante porque, pues aquí este es un botón, una muestra botón, pero el área rural... ¿Qué nos pueden decir ellos en una encuesta de este tipo? ¿De qué están orgullosos? ¿Qué están esperando para los venideros, no? Entonces, yo también, pues de niña viví en un pueblo, y también el pueblo era un pueblo que se inició con los braceros, y que la cultura durante 2 o 3, y ya ahorita, bueno, es parte de su manera de ser el pueblo, están en los Estados Unidos, pero también están en el pueblo. Y entonces, a mí me impactaba mucho que nos decían familias que sus hermanos, sus sobrinos se iban yendo. Decían, no, pues en la corporación donde nosotros estamos, pasen las fiestas del Señor grande, pero pues ya la hicimos, ya nos los arreglamos. Y de esa empresa, pues 400 todos eran del pueblo, porque se traían al primo, se traían a los hermanos, al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Porque esos regresan, porque no se casan allá, muchos sí se casan algunos, pero casi la mayoría regresan al pueblo, se casan con sus familias, el ambiente del pueblo y regresan a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, regresan a vivir una vez jubilados. Entonces, ¿qué nos pueden aportar ellos de ese México que para nosotros, pues realmente, aunque estamos viviendo cerca, pues es un México diferente?
Bien. Claro que sí, gracias, Margarita. ¿Sí? Lo tomaremos en cuenta. Claro que sí.
Entiendo que Ansel quiere hacer algunas sugerencias. Cuando me los vi en el chat, ese mensaje.
Sí, ¿me escuchan?
Sí. Adelante, Anselmo.
Yo sugiero hacer esta misma encuesta en preparatorias, escuelas técnicas, no solamente particulares, sino escuelas que estén universidades patrocinadas por el gobierno, por todos los gobiernos estatales. ahí va a estar la clase dirigente más próxima a tomar las riendas de la nación.
Interesante punto.
Gracias, Anselmo.
¿Algún otro comentario que tuviéramos, Marta?
No tenemos ningún comentario en el chat y nadie más nos está levantando la manita.
Muy bien, pues si entonces me lo permiten, quisiera ratificar la invitación a que nos veamos dentro de 8 días a la misma hora para ver qué es lo que logramos percibir de los mexicanos que viven en el extranjero con este mismo tipo, con esta misma encuesta. Y lo que va a ser muy, muy interesante es el que podamos ahora comparar esas respuestas con las que acabamos de ver en esta sesión y ver si existe alguna diferencia o no. Entonces, les agradecemos muchísimo, muchísimo su participación, su atención. Por favor, difundan esto y pues si no hay más, nos vemos dentro de 8 días.
Toño, recordarles...
Y por favor, Javi.
Recordarles que la sesión... con todo el material presentado, está disponible en CUDI. Entonces, para que si quieren recomendarla a amigos, conocidos, parientes, etcétera, creo que puede resultar de mucha utilidad.
Por supuesto. Muy bien. Muy bien, pues entonces, muchas gracias, Marta, por todo tu apoyo. Sí, por ahí estaba Fernando Aranda y no quiso abrir su micrófono para que lo... Ahí estás, Fernando, ya te vi.
Gracias, Marta.
Gracias,
Marta. Te agradecemos mucho, Fernando.
Claro que sí, un gusto poder haber podido colaborar en esto.
Gracias. Pues muy bien, entonces, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La próxima y gracias.
Gracias.